Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Tenemos que seguir poniendo calles. Lo llevamos haciendo desde las 4 de la mañana hasta las 6 que comience Carlos Herrera. Hay todavía muchas calles que poner y sobre todo muchas historias que contar. Y sobre todo la primera de esta segunda hora tiene que ser positiva. Tiene que ser porque es lo que nos demuestra que la vida mola un montón y llevamos haciéndolo así desde el principio, con lo cual no nos salgamos de lo que estamos haciendo y que sin duda pues nos está llegando a todos. Yo creo que cuando se pone una calle positiva con toda una estrella de Hollywood es porque algo importante se va a contar, ¿no? Nada más y nada menos que hablamos del oscarizado Matthew McConaughey, quien está muy concienciado con la actual crisis sanitaria. El intérprete texano cree que en estas circunstancias tenemos que apoyar más que nunca a nuestros mayores. Primero, para que no enfermen. Para eso lo que hay que hacer es protegerles manteniéndoles confinados, pero claro, tampoco podemos perder de vista su estado de ánimo. Así que lo segundo que tenemos que hacer es mantenerles entretenidos. McConaughey ha encontrado la forma jugando al bingo online con los ancianos que viven en una residencia de Texas.
We got an I-24. Oh! Richard Blutch is waving a hammer up high! Oh, we got Charles Kings in the iPad up high! We got two winners!
De este modo, el actor ha querido dar ejemplo para animar a otros que hagan como él y echen una mano para animar a los abuelos. Yo creo que sin duda los mayores son los más afectados por esta epidemia y por eso deben ser nuestra principal preocupación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este miércoles 8 de abril de 2020, hacemos radio en directo y en los próximos minutos vamos a hablar de dos series que podríamos considerar diferentes a las que hasta ahora habíamos tratado. Y es que la cosa va de telenovelas. Vamos a recordar dos de esas que consiguieron que los españoles nos olvidásemos de echar la siesta. Ahí lo dejo, vamos a ver qué nos ha preparado hoy Zaida. Y tenemos más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, siempre son interesantes también repasar los miércoles temas relacionados con el motor. Más aún en estos días que el transporte es fundamental para que España no se pare. Y nunca, mejor dicho, gracias a los transportistas que llevan cosas a los supermercados y a las tiendas de barrio. Hoy, entre otros temas, vamos a hablar con Alfonso García de un asunto interesante, ¿no? Porque el sector del transporte por carretera va a garantizar el suministro de medicamentos a hospitales también durante la Semana Santa. Es decir, no va a parar.
Impresionante. Nosotros tenemos un montón de notas de audio, de notas de voz que los ponedores nos dejáis en nuestro WhatsApp 662-942-605. Me encanta escuchar a la audiencia, me encanta escuchar a los ponedores.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Mi madre, Teresa Sánchez, de Cádiz, con 87 años, una firme seguidora de su programa. Le darías una gran sorpresa si le enviases un saludo, ya que es una gran ponedora. Y gracias a ella, mi hermana Susy y yo también somos ponedoras desde hace meses. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Pulpi, buenos días. Nada, quiero enviar un fuerte abrazo a todas las trabajadoras de las residencias de ancianos que han quedado abandonadas a su suerte, sin test, sin medios para poder atender a los abuelos. Dios mío, qué lástima. Son unas valientes, pero de verdad, viva España y soy ponedor, tío. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí Fermín Alguacil. Soy un ponedor. Aquí estoy estudiando inglés y aguantando el chaparrón. Gracias por lo que hacéis tú y Bea, por nosotros y por entretenernos. Muchas gracias. Hacéis una labor fantástica.
Buenas noches, Pulpo y ponedores.
Hola.
Sergio, aquí a la rosca, de Bilbao. Con la quinta rueda, dirección para casita. Descargar ya casita ya, que llevamos desde las 8 dándole a la rosca. Muchas gracias por ese pedazo de programa que hacéis, que nos hacéis compañía todas las noches. Y sin vosotros sería la noche un poco más dura. Pero bueno, ahí estáis vosotros para animarnos. Soy ponedor. Buen día.
Muchas gracias. Mensajes perfectos con vuestros nombres, con la condición, con nuestro eslogan. Soy ponedor. De verdad que me encanta. Y Teresa, Susi, de verdad, un abrazo bien fuerte. Fíjate que lo que es la radio, ¿no? El que te escuche una persona, se lo diga a su hija, a su nieta, a su sobrina. Y ahí va creciendo la comunidad de ponedores. De verdad, el boca a boca, ¿no? El boca a oreja que decimos los que trabajamos en la radio. Muchísimas gracias por decir que aquí estamos. Este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que nos encanta recibir notas de voz, 662-942-605. No olvides decirnos tu nombre, desde dónde nos escuchas, a qué te dedicas brevemente y, y nos encanta escucharte. Con lo cual, mensaje que nos dejes hoy, mensaje que escucharemos mañana aquí en el programa. Vamos a ver cómo viene el día en este miércoles 8 de abril, porque dice, antes Zaida nos comentaba que el tiempo podía cambiar para mejor. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues un frente cálido va a provocar aumento de la nubosidad en toda la península, dejará posibles lluvias débiles en Galicia al final del día y lluvias y tormentas ocasionales también en los Pirineos, Sistema Ibérico y en la Cordillera Cantábrica. Los archipiélagos se van a librar, parece, de esas precipitaciones, aunque eso sí, los cielos estarán nubosos. En cuanto a las temperaturas, suben las diurnas en Canarias y en la mayor parte de la península, excepto en los extremos oeste y sur. Unas temperaturas que serán más altas de lo habitual en estas fechas en el área cantábrica y en Canarias.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Quiero dar la bienvenida y las gracias a José Fernando Benítez, a Carlos Ochoa Fernández, a Emilio de la Serna, a Rafael González, a Gabriel Hidalgo, a Ángela Bugallo. Nos acaban de seguir en Facebook. Mensajes de ponedores que nos están contando cómo llevan su confinamiento, a qué dedican el tiempo, si se ponen en contacto a través de las redes sociales o de las tabletas y videoconferencias con sus familiares, si están atendidos, si se les hace largo, si se encuentran bien o no. Hay un montón de actividad en nuestros mensajes que vais mandando a facebook.com/poniendolascalles. Uno de los últimos mensajes en llegar es el de un ponedor que se llama Pepe González. Dice, buenos días, yo particularmente, Pulpo, me encuentro bien y positivo. Ahora os escucho desde el coche patrulla, patrullando en Valencia del Ventoso, en Badajoz, tanto para velar porque no roben y también para velar porque, bueno, la población cumpla el confinamiento. Quédense en casa, por favor, y conciencien a nuestros mayores. Ya queda menos y lo conseguiremos. Ya me queda poco para irme a casa a ver a mis hijas y a mi mujer. Un saludo y gracias por amenizarnos la noche. Dice Pulpo, postdata. Soy un guardia civil, superfluo, y se parte de risa. Nos reiremos para no llorar. Es que es verdad, es que hay un montón de gente que está ahora mismo trabajando, Guardia Civil, por ejemplo, Víctor, que es nuestro policía de Cartagena, que nos está escuchando y dice, Pulpo, yo ahora mismo, durante este turno de biberones, pues también aquí escuchando la radio. Pues Víctor, un abrazo bien fuerte. Vea, es que esto es un no parar.
María Elena nos ha escrito desde Pamplona. Lo llevamos bastante bien. Todos los días me tomo un café por la mañana vía WhatsApp con mi hermana, para no perder la costumbre. Y llamo todos los días a un hijo que se independizó el año pasado. Nos comunicamos con la familia a diario. A la calle solo salgo para comprar cada 3 días y sacar a mi peludito cerca.
Qué bueno. Gemma Medina, Gemma con 2 M. Gemma Medina nos da los buenos días. Dice, Pulpo, te estoy escuchando desde Barcelona. Gracias, Gemma.
A Cristina la tenemos en Albacete. Dice, me siento encerrada. Me conecto con mi familia, con amigos por WhatsApp, por teléfono fijo, por móvil. Te oigo desde mi cama, Pulpo. Cuidaros mucho.
Qué bien. Oye, abre debate Cristina San Pedro con este mensaje. Atención, Bea, tienes que contestarme, ¿eh? Dice, buenos días, ponedores. Una duda. Escuchando, siempre hemos dicho aquí las chuches. Y habéis dicho los chuches. Se me ha hecho extraño oírlo en masculino. Un abrazo. Por cierto, soy de Sóller, en Mallorca. Es verdad, yo también he oído siempre la chuche. Lo que pasa es que el presidente Mariano Rajoy en su momento dijo los chuches.
De ahí que de ese ahí sonido sea gracioso. Claro, porque claro. El presidente del gobierno, que en aquel momento no era presidente del gobierno, sino líder de la oposición, claro, dijo, le van a subir el IVA a los chuches. Lo que significa que Mariano Rajoy llevaba mucho tiempo sin ir a comprar chuches.
Es verdad, pero es que a mí me extrañaba porque él tiene 2 hijos, en aquella época serían todavía más pequeños,
pero con no lo cual compraría chuches.
Tendrían más consumo de chuches. Pero bueno, el caso es que no, es que dijo los chuches y los a partir chuches de ahí se quedó como los chuches, es verdad.
Los
es verdad
chuches. Bueno, oye, Macinta, que está en Tenerife, nos conectamos por teléfono o por WhatsApp contando de los días para que acabe esta pandemia.
Oye, yo quiero hacer un llamamiento. Ahora mismo somos en Facebook 48.428 ponedores. A ver si llegamos a los 30. No me lo dejéis aquí en esta cifra que es un pan sin sal. 48.428. Venga, a ver si llegamos hoy a los 48.430. 2 ponedores más que le den ahí a seguirnos. No me dejéis con mal sabor de boca, ponedores. Que siempre estáis demostrando que estáis aquí y con estos gestos yo me vengo arriba, de verdad.
Tenemos a Silverio también, que dice que está medio aburridos, pero bien, porque su mujer se va a trabajar todos los días. Y él entonces lo que hace es que se mete en la cocina para que cuando ella llegue, tener toda la comida preparada. Uh-huh. Y dice, y a la familia, pues tenemos contacto con ella por teléfono, desde Val d'Uso, está en Castellón.
Uh-huh. Oye, Lourdes nos hace, es verdad, un comentario, y no hemos dicho nada, pero anoche cuando yo me metí en la cama para dormir un poquito antes del programa, había una luna que era impresionante. Y por lo que nos está diciendo Lourdes, debe ser que todavía se mantiene el brillo de la luna y el tamaño, porque anoche era increíble. Dice, Pulpo, aquí una ponedora observando la luna y escuchando a ustedes.
Sí, sí, la luna rosa esta, que teníamos, es un fenómeno que teníamos esta noche y que no, los expertos han dicho que se iba a ver como nunca debido a que no hay contaminación.
Claro, está todo súper abierto y súper, súper sano, es verdad. Anoche me hice yo una foto con Laura en la terraza y la verdad, qué gozada de luz. La luna es maravillosa. Se le veía el culo de un tomate a la luna. Porque yo saqué los prismáticos. De verdad, ¿eh? El culo de un tomate.
Se han dicho muchas cosas sobre la luna, pero nunca que parecía el culo de un tomate.
Es que es verdad. Eso que le recortas ahí, para pues parecía lo mismo. Y le digo a Lau, digo, Lau, mira con los prismáticos. Parece que es un tomate. Mira el culo de un tomate.
Madre mía, eres capaz de quitarle romanticismo a todo.
Es verdad. No, hombre, pero un tomate es una cosa maravillosa, aunque
sí,
tenga
pero
culo.
Es romántica. Y el culo menos.
Oye, estoy a Juan Andrés Ruber ya por ahí, ¿no?
Sí, con la... está el valenciano.
Buenos días, Pulpo.
Con
la literatura que
te lo va a decir dos veces. Sí.
Con la literatura que aporta la luna, Pulpo, para que tú digas lo del culo del tomate.
Bueno, la luna, yo siempre he defendido que la luna ha sido el mayor y mejor confidente de un montón de deseos y de aspiraciones para un montón de gente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues por eso te digo que lo del culo del tomate es que, claro, ahora ya no lo voy a ver igual, Pulpo.
Claro, pues, ya no se lo vas a prometer a la novia.
Claro,
¿no?
Claro, ya Pulpo complicado con eso.
Saliros a la calle, echarle un vistazo con prismáticos y vais a decirme o no si ahora mismo la luna parece que es un culo de un tomate.
Sí, sí, a partir de ahora cuando alguien me prometa la luna voy a decir, no la quiero, que me sí ha dicho Pulpo que es el culo de un tomate.
El poeta Carlos Moreno, el Pulpo.
Oye, Juanan, a partir de las 6, Herrera en Cope, ¿hoy con qué vais?
Pues vamos, tenemos muchos asuntos que estamos ya cocinando en el programa de Herrera en Cope. El gobierno, Pulpo, está barajando varios escenarios para combatir la crisis del coronavirus. Estamos ahora en la fase llamada de desescalada. La medida de hibernación de la actividad económica, por cierto, va a concluir el 9 de abril, es decir, este jueves. Los trabajadores con permisos retribuidos van a volver a la actividad y a sus empleos no esenciales tras la Semana Santa. Sanidad, por otro lado, está diciendo que se está consolidando la reducción del ritmo de la pandemia, también que se está consolidando, aunque en el último dato tuvimos un repunte en el número de muertos. Claro, si ayer fueron 600 y pico, pero hoy son 700, es que sigue siendo una barbaridad, Pulpo, día tras día. ¿No? O
sea, y que son personas, no son números.
Claro, efectivamente, con nombres, apellidos, estamos hablando de 13.000 familias que están destrozadas, lógicamente, por la muerte de alguno de sus seres queridos. En fin, yo creo que la mejor noticia sería que fueran cero los fallecidos. En fin, sí. A partir de las 8:30 vamos a tener nuestra habitual mesa de análisis. Este miércoles va a estar conformada por la siguiente alineación: Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Miquel Jiménez, que con buen tino y con el primer café de la mañana pues van a desmenuzar todos estos temas que marcan la actualidad en este 8 de abril. A las 11 va a estar con nosotros la escritora Carmela Díaz, que llega con libro bajo el brazo. Tú llevas su nombre. También nos va a visitar el actor Santi Millán, que nos va a contar, entre otras muchas cosas, cómo está viviendo esta crisis del coronavirus. En fin, Pulpo, todo esto y mucho más desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Fíjate si hay horas para pasarlo bien.
Pues sí, en este 8 de abril, en este miércoles santo. Juanan, que tengas buen día, hermano.
Igualmente,
gracias.
Un abrazo.
Fíjate, estamos ahora mismo en el momento musical dedicado a una temática. Lo hacemos todos los días a esta hora. Hemos elegido esas canciones que forman parte del pop de hace algunos años, que los grupos o los artistas son súper conocidos, pero que a lo mejor sus canciones, así a la primera, no te vienen a la cabeza y tienes que ejercitar un poquito el coco para llegar al momento de tu vida donde estabas en ese momento, cuando esa canción consiguió pues un puesto importante en las listas de éxitos de nuestro país. La canción que vamos a escuchar dentro de nada sonaba en España en el 96. Pero claro, dices ahora, Pulpo, ¿y en España? ¿En España qué ocurría en 1996? Escucha.
Y estas son las españolas. Van a pelear Nuria Cabanillas, Estíbaliz Martínez, Marta Baldó, Tania Lamarca y Estela Jiménez.
Están Eran los Juegos Olímpicos oro, de 1996 que se celebraron en Atlanta, en Estados Unidos, entre el 19 de julio y el 4 de agosto. Dos días antes de finalizar los Juegos, el 2 de agosto, el conjunto de gimnasia rítmica compuesto por Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Jiménez, Lorena Guiréndez, Tania Lamarca y Estíbaliz Martínez se lleva por primera vez en la historia de España la primera medalla de oro olímpico. Pero claro, ese mismo año, Elio de Palma, nombre artístico de Miguel Ángel Gómez Gómez, sacaba una canción que siempre estará en nuestro recuerdo. Dale, Mariano. El artista es una de esas figuras en el mundo de la música que, sin embargo, nunca tuvo el reconocimiento que se merecía. Un tipo que nos dejó en 2005, yéndose muy joven, pero que dedicó su vida a lo que más le gustaba, que era la música. Fue productor, fue arreglista, fue pionero en la música electrónica de nuestro país. Llegó a colaborar con Tino Casal y también llegó a hacer algunas remezclas bailables de temas tan clásicos como El corazón partido de Alejandro Sanz. Además de todo esto, pues tuvo su propio grupo, como este que estamos escuchando ya, el de Palma, y nos dejó canciones que siempre estarán en nuestro imaginario de la música pop con este borracho. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba esta canción en la radio? Seguro que una frase te la sabes.
En el barrio chino, de algún lugar del sur, estoy bebiendo mucho vino, porque me dejaste tú. Cada vaso va midiendo mi pena y mi pesar. Ayer bebía riendo, hoy bebo por no llorar. El camarero me aconseja, vete a tu casa, chaval. Yo no me meto con nadie, es que es hora de cerrar. Si mi tristeza te molesta, a mí tu cutre bar. Y ese estúpido cartel que me prohíbe cantar.
Esta canción de 1996 con De Palma, el grupo, con Elio De Palma en la voz. Fíjate, ¿os acordáis de las músicas de los 40 principales? De los jingles que decían son los 40 pri-". Bueno, pues es esta la voz, la de Elio De Palma, un tío muy relacionado en aquella época con los jingles comerciales, con las producciones musicales, y nos dejó esta canción, bueno, que nos sitúa y nos rejuvenece a toda la gente que ahora mismo estamos haciendo y escuchando radio. Oye, acabo de ver que somos ahora mismo en Facebook 48.509 ponedores. Se trataba de llegar a los 40, no puede ser. Bueno, impresionante. Mil gracias por estar con nosotros y demostrarlo de esta manera. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Bueno, atención, porque Zaida hoy nos va a hablar sobre dos telenovelas que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión de España. La primera de ellas fue creada por la cubana Delia Fiallo y tuvo su primera emisión el 5 de agosto de 1985 en la cadena de radio Caracas Televisión, en Venezuela. Un abrazo a la gente que nos está escuchando desde Venezuela, como Manuel Lago. Finalizó un año después, el 12 de julio del 86, con 250 capítulos a sus espaldas.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos a la casa de moda Victoria en Caracas.
Por aquí y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, quizá debí llamar.
Mi vida eres tú es el título de la canción de la serie de hoy, la que escuchábamos justo después de comer, la que nos enganchaba al televisor y la que hacía que nos olvidásemos de las siestas, aunque en un principio Cristal se emitía a las 11 de la mañana. Cambiaron su hora de emisión porque la mujer de un alto ejecutivo de televisión española, enganchadísima a la soap opera y cansada de tener que grabarla todos los días en VHS, exigió a su marido que cambiase el horario para que ella y sus amigas pudiesen disfrutarla en directo.
Seguramente todos los ponedores saben ya que hoy vamos a hablar de Cristal. La telenovela no llegó a España hasta los años 90. Sin embargo, estos 5 años de diferencia no impidieron que se convirtiera en una de las telenovelas más exitosas de la historia de nuestro país. Mantuvo en vilo a 18 millones de espectadores que un 19 de noviembre finalizó su emisión en televisión española, dejando a todos los españoles con una especie de vacío existencial.
Y el padre Ángela ha estado haciendo averiguaciones por su lado con el comisario Rosales, precisamente sobre una niña abandonada por su madre.
¡No!
¡Era una criatura!
¡No! ¡No!
Después el padre Ángel se ha convertido en su protector. La ha defendido, la ha protegido, la ha apoyado. Y ha demostrado siempre un cariño tan especial por ella.
¡Ay, Dios mío!
¿Tú te das cuenta, mamá? ¡Él la encontró primero que tú!
Pero...
Te juro, todavía no sé por qué te ha ocultado su identidad. Pero de algo estoy seguro. Esa hija que tú tuviste con ese señor que abandonaste. Esa hija... Es Cristina.
¡No!
Para ese pequeñísimo porcentaje que sigue sin saber de qué telenovela se trata, qué mejor que hacer un breve resumen, porque todo gira en torno a Victoria.
Pero Dios mío, si eres tan grande y lo sabes todo, ¿por qué me hiciste quererlo? ¿Por qué pusiste en mi corazón este amor que no puede ser? Que es imposible, que es un pecado. ¿Por qué, Señor?
Una humilde campesina que se queda embarazada siendo muy joven. Abandona a su hija en una casa adinerada porque ella no le puede dar una buena vida. Pero cuando Victoria se muda a Caracas, crea una casa de moda y se hace muy rica. Así que decide buscar a su pequeña y darle la vida que no pudo darle cuando era un bebé. Cuando su hija Cristal se hace mayor, sale del orfanato donde ha pasado toda su vida y se muda a Caracas para intentar ser modelo de la casa Victoria, sin saber, por supuesto, que la dueña de la empresa es su verdadera madre.
Tenemos mucho que hablar entre nosotras, Cristina. Estamos llegando al final de una historia que empezó hace muchos años. La historia de una muchacha que se sentía triste y sola y buscó la ternura de un hombre al que nunca debió amar.
Un hombre que estaba prohibido para ella.
¿Prohibido por qué?
Porque estaba consagrado a Dios. Aquella mujer era yo, Cristina. Y aquella niña... eras tú. Mi hija...
Cristal hizo que las telenovelas recuperasen un hueco en la pequeña pantalla, aunque su grabación fue realmente difícil porque se emitía de lunes a sábado, y Delia debía escribir y escribir los guiones a máquina en Miami, y los tenía que enviar después rápidamente a Caracas. Incluso llegó a confesar que algunas veces tuvo que dictarlos por teléfono o que hubo escenas que se hicieron en directo porque los guiones no llegaban a tiempo.
Y gracias a todo este esfuerzo, Cristal generó ganancias millonarias a Televisión Española. De hecho, la publicidad que se insertaba durante la transmisión de la serie costaba más de 7 millones de las antiguas pesetas, casi nada.
O si no, me voy a ver obligada a llamar a la policía.
¡Ay, sí! ¡No me digas!
¡Ay, mire cómo tiembla! ¡Mire, mire! ¡Ay, qué miedo!
¡Mire, llame a la Marina, al Ejército! ¡Ay, si quiere, llame al señor que vive aquí al lado, que es bombero!
Bueno, yo no estoy ya para aguantar más. Tú vas a ver que la voy a llevar
hoy. ¡Hágale que le dé la gana, señora!
Pero antes de llegar al éxito, la serie pasó por momentos difíciles. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la producción de Cristal fue realmente modesta. Incluso en diversas ocasiones, como no tenían dinero ni para el vestuario, muchas de las actrices utilizaban su propia ropa.
En definitiva, ¿qué es lo que pretende? Plantéenlo claramente y de una buena vez.
Es una palabra muy sencillita, señora. Divorcio. Eso. Quiero que deje libre a mi amorzote. Que le dé el divorcio.
Puede que no seas consciente, ponedor, pero Cristal fue la que incubó la fiebre de las telenovelas y la que abrió las puertas a las siguientes, como por ejemplo Topacio, La Dama de Rosa o incluso Rubí.
El problema llegó cuando intentaron crear contenidos parecidos a Cristal, pues prácticamente ninguna telenovela alcanzó el éxito de esta. Vamos, que no tuvo una competencia indiscutible hasta que el 20 de junio de 2005, 15 años después, llega a Antena 3 la telenovela colombiana escrita por Julio Jiménez, aunque se trataba de una adaptación de Las Aguas Mansas producida en el 94 por el mismo autor.
La otra, la que tiene fuego, la que...
Y obviamente, Pulpo, me estoy refiriendo a Pasión de Gavilanes.
Claro. Antes de que digas nada, Zaida, tengo que contarte que no sé si sabías que Pasión de Gavilanes fue una de las pocas telenovelas colombianas con banda sonora propia. Y de hecho tuvo tanto éxito que se lanzó un CD con las canciones que sonaban en la telenovela, disco que vendió más de 100.000 copias, permaneció durante muchas semanas en el número uno de la lista de Promusicae, en la lista de los más vendidos, y además consiguió el disco de platino.
Pues no tenía ni idea, Pulpo. Lo que sí sé es que Pasión de Gavilanes, con un total de 188 capítulos, fue la que volvió a conquistar al público español, la que hizo que recuperase la ilusión por las telenovelas. Fíjate si tuvo éxito que en España se emitió dos veces y además se hizo la versión española titulada Gavilanes.
Entre el amor y la traición, entre la pasión y el engaño, entre el poder y la venganza. Gavilanes, el próximo lunes a las 12:30 en Nova.
Se emitía después de la comida y le pasó como a Cristal. En muy poco tiempo captó la atención de una audiencia joven, convirtiéndose así en un fenómeno de masas.
Aunque se hizo popular sobre todo entre el público femenino, y es que claro, por primera vez en la historia de las telenovelas, los protagonistas eran tres hombres muy apuestos, que por cierto ninguno era de nacionalidad colombiana, que luchaban por el amor de las hermanas Eliozondo.
Esto debe estar pasando desde hace tiempo, pero la muy descarada sacó sus mañas para que no nos diéramos cuenta. Pero claro, como entre el cielo y la tierra no existe nada oculto, hoy mismo se le acabó la vagabundería a esa Livia.
No puede ser verdad lo que aseguras.
Pero ya párale, Oscar, si no vaya a ser que le inventes una calumnia a nuestra propia hermana.
Pero ¿cómo voy a inventar algo tan grave,
Es que no piensan creerme, carajo. Puro estar metido en la bendita panadería todo el día, Y el otro por trasnocharse en el bar ese tras la vaga esa que le chupó el cerebro no ve más allá de sus narices. Pero yo no, Yo no me dejo meter los dedos en la boca. Y tengo la obligación de denunciar las andanzas de nuestra...
¡Ya deja de hablar mal de Livia!
¿Qué hacemos entonces? ¿Cierro el pico? Nos cruzamos de brazos y permitimos que nuestra única hermana se convierta en una cualquiera.
¡Cállate!
Pasión de Gavilanes revolucionó el mercado televisivo español, no solo en España, y es que se convirtió en la soap ópera extranjera más vista en Argentina. Tal fue, por ejemplo, el éxito en el país sudamericano que su presidente por aquel entonces, Néstor Kirchner, organizó toda su agenda el día que emitían el último capítulo de Pasión de Gavilanes para poder verlo tranquilamente. Hubo una época en la que las telenovelas conquistaron el mundo. Nadie hablaba de otra cosa que no fuese del reencuentro entre madre e hija de Cristal, sobre los problemas de Rubí, la forma que tienen de conquistar los hermanos de Pasión de Gavilanes o la transformación de Yo soy Betty la Fea, que por cierto, esta soap opera entró en el libro de los Guinness como la telenovela más exitosa de la historia tras ser emitida en 100 países. Lo que hay que tener claro es que las telenovelas son un contenido para el mero entretenimiento. Obviamente no podemos compararlas con la literatura porque entonces nos estaríamos engañando, pero no por ello hay que desprestigiarlas. Pues incluso hoy en día con las soap operas turcas de Divinity estamos comprobando cómo las telenovelas vuelven a enganchar a millones de espectadores y a generar ese fenómeno social y de masas.
Qué interesante, Zaida Pico. Muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Son las 5:36 de la mañana, 4:36 en Canarias. La verdad que estamos recordando telenovelas y nos gusta un montón recibir mensajes de todo tipo. Fíjate, la verdad que son varias las autoridades que estos días han tenido que sacar bandos para dejar claro que la función que hace el Ratón Pérez es fundamental en la vida. Nos lo dice Patricia, dice Pulpo, es que aquí en Boadilla del Monte lo que se está hablando es que el Ratoncito Pérez tiene que seguir prestando su servicio pese al confinamiento. Ánimo a todos los niños a que sigan dejando sus dientes a su disposición. Es que hay que pensar en todo y en todos. Es fundamental. Vamos a ver cómo está facebook.com/poniendolascalles, porque qué cantidad de mensajes. Por cierto, el alcalde de Boadilla, que muchas veces ha dicho que es ponedor de calles, si nos está escuchando, que nos llame y que nos cuente. Y si no, pues algún policía o alguien de la gente que esté por Boadilla que nos pueda dar más datos sobre este Ratoncito Pérez, que seguro que es súper interesante. Son las 5:37, hora menos en Canarias. Son 7 millones de visitas ya las que tiene la canción que desde Cadena 100 han hecho versionando el Resistiré del dúo dinámico en este confinamiento para apoyar a tanta y tanta gente que está en la lucha del coronavirus. Recuerda que todo lo que genere esta canción va a ser donado a Cáritas. Esto está impulsado por Cadena 100 desde el programa Buenos Días, Javi y Mar, y es una versión que nos ha tocado el corazón, que nos encanta y que la pedís muchísimo. Todo lo que genere, te recuerdo, esto va a parar ni más ni menos que a Cáritas.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré.
Pues vamos a bajar un momento esta canción porque me dice Beatriz que tenemos una llamada que no nos esperábamos. Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Eres el alcalde de Boadilla?
Soy Javier, sí.
Javier Úbeda, pero, o sea, que eres ponedor, como acabo de decir, ¿o qué?
Sí, la verdad es que toca, en estos tiempos toca estar alerta.
¿Sí? Madre mía, ¿y qué haces despierto ahora? Porque esto no son horas para que estés despierto.
Bueno, como sabes, tengo 4 hijos, la pequeña estaba un poco revoltosa y ya me he puesto la radio, y justo estaba escuchando. Digo, bueno, pues llamo al Pulpo y le cuento un poco en detalle.
Pues sí, pues ya me has escuchado, ¿no? ¿Qué significa esto de que el Ratoncito Pérez tenga permiso para moverse por las casas de los niños que se les cae un diente? ¿Esto qué significa, alcalde?
Bueno, pues es una inquietud que nos trasladaban los padres a través de redes sociales, que sus hijos preguntaban qué pasaría con el estado de confinamiento, si el ratón Pérez era el servicio esencial o no. Y bueno, pues lo hemos consultado y efectivamente el ratón Pérez es servicio esencial y podrá seguir prestando su trabajo con total normalidad.
Hombre, y si no que te lo digan a ti que tienes cuatro hijos, ¿no? Porque por ahí el ratón Pérez, tu casa se la tiene que saber de arriba abajo, ¿no?
Bueno, mi casa ya es la suya también.
Oye, ¿qué es lo que significa para los niños el ratoncito Pérez? ¿Qué es lo que le piden? ¿Qué es lo que desean?
La verdad es que pedir no piden nada y los niños son bastante agradecidos y todo lo que deja el ratón Pérez, pues es bienvenido. Pues mi época era la típica moneda de 25 pesetas, 50 pesetas, incluso de 100, y con eso pasabas el fin de semana estupendamente. Y ahora es moneda de chocolate, también hay dinero, hago un pequeño juguete. Ahora el ratón la verdad es que se estira más que antes.
Alcalde, he leído que hasta la propia Guardia Civil avala esta acción porque, como bien explican, el ratón Pérez está trabajando y además va solo y respetando el resto de normas. Está aquí todo el mundo, está todo el mundo confabulado, ¿no?, para esta acción que se está poniendo en marcha.
Bueno, es que es una situación excepcional y todos tenemos que permanecer en casa y el ratón cumpliendo con todas sus medidas, las medidas que se marcan de distancia y de higiene, que sí me consta, pues puede trabajar al ir solo, pues trabaja, lo más suele trabajar por la noche, que es cuando menos movimiento hay, con lo cual no tiene ahora ningún problema.
Qué fuerte, alcalde. Pues nada, no te entretengo más, que imagino que ahora habrá que echar una cabezadita antes de levantarte. El alcalde de Boadilla del Monte, que también eres un ponedor, ¿no, alcalde?
Sí, Pulpo, sí estamos a pie del cañón. Hoy ha sido una cosa, pues ha sido casualidad, pero suelo madrugar, pues eso, para poner en marcha la casa y ponernos a... En este momento, pues parece que nos relajamos un poco más, ¿no? Sí. Y los horarios están un poco más perdidos, pero normalmente sí, estamos en pie pronto.
Pues muchísimas gracias por llamar, alcalde. Un abrazo.
Un abrazo, Pulpo. Muchas gracias.
Gracias. Seguimos poniendo las calles en COPE. La verdad que esto mola, que la gente madrugue tanto y que ponga las calles con nosotros.
Resistiré. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar España con su actividad productiva parada?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna efectiva contra el COVID-19?
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
5:43, hora menos en Canarias. Antes de darle paso a Alfonso García, vea, ¿qué nos cuentan los ponedores en Facebook?
Erika, la tenemos en Santiago de Compostela, dice que muchas gracias por acompañarnos todas estas noches. Sois una ventana de alegría en estos días tan difíciles.
Uy, qué bonito, por favor, qué mensaje tan bonito. Yo quiero dar las gracias a ponedores que nos han seguido en los últimos minutos para demostrar que aquí estamos y aquí están con nosotros. José Luis Janeiro, Eulogio Montoro, Juan Manuel Greenwood, Francisco Gómez Valero, Nadia Salas, Jorge Canavaro y Rocío Navajas Ariza, entre otros. Y hay muchos más que no nos va a dar tiempo a leerlos. Si quieres, Bea, léeme un mensaje más, porfa, y vamos con Alfonso.
Claro, pues el de Domingo dice: gracias a Dios estamos con mucha entereza. Serán las ganas de salir de este mal sueño. Tengo un niño con 4 años y otro de 11. Me da mucha pena, pero tengo que decir que lo están llevando muy bien.
Qué bien, mucha gente que va con los coches, con los camiones, que se levantan ahora a comenzar la jornada, pero no nos olvidamos de los que llevan unas cuantas horas trabajando, como Raúl Jaén Pérez, o José Antonio Martínez, o Carlos González, o Lidia Guitara, o Luis Arbona Rovira. Alfonso García es motorman, es un experto en el mundo del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué mensajes tan esperanzadores de eso de que el sector del transporte por carretera garantizará el suministro de medicamentos a hospitales durante la Semana Santa, ¿eh?
Sí, así lo ha comunicado el Comité Nacional de Transporte por Carretera al Ministerio de Transportes. Se ha comprometido para mantener el transporte y suministro de medicamentos a hospitales durante los festivos de Semana Santa, algo que la Agencia Española de Medicamentos dice era absolutamente necesario, como ya viene haciendo durante toda esta crisis sanitaria, con productos tan necesarios para la sociedad.
Bueno, ¿qué me dices de las federaciones de transportistas que están pidiéndole al gobierno intervenir por el precio de los carburantes para controlar pues una actuación insolidaria de las petroleras? Es que esto es importante, ¿eh?
Ya lo creo. Y por eso Fenadismer ha pedido al gobierno que restablezca durante el estado de alarma la regulación de precios máximos existente hasta 1998 para controlar una actuación insolidaria y abusiva de las principales petroleras españolas, lo que está perjudicando la labor tan esencial que durante la crisis están desarrollando el sector de transporte por carretera. Decir que en torno al 70% de la flota de camiones continúan circulando, con el agravante de que una buena parte de los servicios son económicamente rentables al retornar los camiones en vacío a sus lugares de origen.
Oye, también me he enterado que el transporte internacional está solicitando un cambio en la normativa actual de los retornos en vacío de los camiones. Esto es importante, ¿eh?
Sí, ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ha reclamado al Gobierno de España que haga una modificación temporal de urgencia a la normativa de contratos de transporte para que los gastos de retorno en vacío derivados de la peculiar situación que vive Europa por la pandemia y que queden compartidos entre el chofer o la empresa que presta el servicio del transporte y el contratante que se beneficia de la actividad realizada en el viaje de ida y así compensar los gastos de retorno del camión.
Transportes lo que hace ahora mismo es flexibilizar la renovación de tacógrafos y tarjetas de empresas de transporte. O sea que esto es un no parar, ¿eh?
Importante, el Ministerio de Transportes aprobaba el pasado martes la orden ministerial que, con las debidas medidas de seguridad, flexibilizará el sistema de renovación de tacógrafos y las tarjetas de empresas de transporte. Esta medida incluye a los profesionales que realizan transporte público de mercancías por carretera, transporte público de viajeros por autobús, servicio de taxi, VTC y transporte sanitario. Ya sabes, conducir con la tarjeta caducada del tacógrafo es legal mientras dure el estado de alarma.
En 3 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero claro, si pensamos en el día después, cuando se acabe todo este mal sueño que estamos teniendo, ¿quién es el que asegura que en junio y en el mes de julio serán los mejores meses para quien necesite comprarse un coche?
A ver, el sector de automoción se prepara, trabaja en iniciativas para impulsar las ventas después del estado de alarma. En concreto, estas son palabras del presidente de Facon Auto, concesionarios. Ha dicho que serán los mejores meses de los últimos años para comprar coche porque el stock de vehículos en los concesionarios ronda las 200.000 unidades. Para ello, la Asociación de Concesionarios apuesta por la iniciativa como la plataforma NIF junto a BBVA y Mutua Madrileña, que se estrenará en la segunda quincena de junio, una gran oferta de coches de ocasión de entre 0 y 5 años procedentes de concesionarios. La compra será online, con certificación del estado del vehículo, se podrá probar y la entrega se hará a domicilio.
Alfonso, por último, vamos a hablar, si te parece, de otros grandes olvidados, ¿no? Los repartidores en moto, los ciclomensajeros que siguen repartiendo durante el confinamiento y que cada vez son más los que llevan comidas preparadas y artículos de primera necesidad a las casas, ¿eh?
Esos que no han parado ni un día repartiendo a domicilio comida, exacto, mensajería, paquetería, que reconocen que tienen miedo a los contagios, que están desprotegidos y lo están pasando mal psicológicamente. Muchos de ellos se han tenido que pagar de su bolsillo la protección. Recordemos que son autónomos, mejor dicho, falsos autónomos, facturan por cuenta propia jornada completa para un único cliente empresa. No tienen posibilidad de ERTE y que utilizan la técnica llamada contacto cero cuando llegan a las casas, a los domicilios. Por lo tanto, desde aquí, Pulpo, un saludo para ellos y mucho cuidado ahí fuera.
Sí, señor. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Herrera.
Como siempre, con ánimo y con fuerza, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. 5:49, 4:49 en las Islas Canarias. Desde las 4 aquí poniendo las calles, llega el momento de darle los buenos días a Carlos Herrera. Herrera, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Qué tal la garganta?
Bien, me acabo de tomar el petróleo, bien.
¿Cómo cambia la vida el petróleo, eh?
Sí, 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 el petróleo es fantástico, ¿eh?
Oye, no hace mucho tú tuviste en el programa a Loquillo.
Sí.
Es sí, uno sí. de los grandes, ¿eh?
Sí, sí, desde luego, para mí lo es. Vaya, uh-huh. ¿Y de qué manera? Sí.
Hoy vamos a rendirle un poquito de homenaje, de tributo a un disco que sacó hace ya ni más ni menos que 12 años. En el 2008 se publicaba Balmoral. Este fue el primero de los discos después de dejar a su banda de toda la vida, a los Trogloditas. Pero este para mí es una de las obras maestras de la música en español.
¿Tanto?
Sí, 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 sí. O sea, sin lugar a dudas. Yo creo que la producción, el momento en el que él estaba, y que hablando de canciones, sobre todo en lo que él ha hecho, Carlos, en lo que él ha hecho, aquí estamos escuchando unas canciones extraordinarias.
Vayas a donde vayas, encontrarás espejismos, somos tan iguales.
Él además quiso contar con la gente que siempre le había funcionado muy bien, ¿no? Entre otros, por ejemplo, Jaime Urrutia. A Jaime Urrutia le encargó una canción que vamos a escuchar ahora. Y este disco lo que hacía era rendirle un homenaje a la noche de Madrid, a los locales de conciertos, a los locales de copas, a esos locales espectáculo del Madrid de toda la vida, sobre todo de la parte del centro de Madrid. Y el tío, para ser un catalán, un barcelonista, que bueno, la verdad que se ha criado en muchísimos puntos, pues dedicarle un disco a Madrid, pues tiene su aquel, ¿eh?
El Loquillo no es de esos partidarios del terruño que se adaptan al discurso fácil ese oficial de lo que no es mi pueblo, pues depende. Y sobre todo si es Madrid, ¿no? Al contrario, ese es un barcelonés. Ese sí que el loco es bastante universal y es de los que reconoce que Madrid es una ciudad fantástica, como lo es, ¿eh? Y como lo ha sido siempre, en además y remarcadamente en determinadas épocas, ¿no? Entonces, para un tío joven como Loquillo, Madrid es un trampolín y donde vas y te sientes bien y te lo pasas bien, pues ¿por qué no cantarle una canción?
Sí, y además que le da igual lo que puedan opinar de él. Él considera que Madrid se lo merece y se lo ha hecho.
Sí, sí.
Y al igual que se ha quitado un montón de prejuicios con el paso del tiempo y no tuvo, vamos, no dudó un momento en versionar una de las grandes canciones que todo el mundo se pensaba que era de Julio Iglesias y resulta que no era de Julio Iglesias la original. Es verdad que la conocimos inicialmente por Johnny Hallyday, pero que él también quiso hacer su propia versión.
A mí me gusta la versión que hace él, ¿eh?
¿A que sí?
Sí, sí, sí.
Es que fíjate qué sentimiento. Mira las escobillas de la batería cómo suenan.
Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero.
Qué gran canción en cualquier caso,
A mí la versión que más me gusta es la de Julio, ¿eh? Yo creo.
Sí, ya me imaginaba, claro.
Es monumental, ¿eh?
Sí, 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 sí.
De tanto jugar con los sentimientos. Viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir.
La verdad que lo grande que es el comportamiento que tiene en el escenario, que sigue haciendo las mismas cosas de siempre, que son las que nos gusta ver al loco en el escenario.
Uh-huh.
Y el tío se mantiene de coco fenomenal y sobre todo que te mantiene una conversación de cualquier tipo y te lo defiende a capa y espada,
Y además muy bien, ese es un tipo con ideas... Uh-huh. Bien hechas, bien claras, te pueden gustar más o menos, están explicadas con normalidad, vende con normalidad y felicidad las cosas que él dice, ¿no? A mí me gusta mucho él como persona y personaje, ¿no?
Uh-huh. Me encanta cuando Carlos Herrera barre para casa y reconoce que le gustan los grupos españoles. De verdad que me encanta, Herrera, que lo hagas, me encanta.
Sí, porque no me van a gustar.
Porque vos dices al Maulín, muchas veces.
Sí, pero huele a ver.
Solo. Borotanas.
Alguda de espere.
Bueno, pues te dejo las calles puestas. Ahora, cuando tú puedas, si le pones el así, la vean colocada, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son bouquet de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance, que se sientan acompañados.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social ONCE.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en cáritas.es.
El fervor y la devoción envuelven la capital malagueña en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, una celebración llena de pasión. Desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo por la mañana, en 13.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha creado un fondo de $750,000 a través de las obras misionales pontificias que irán directamente destinados a proveer a las necesidades de países marcados por la pobreza y la carestía. Si la pandemia ha causado estragos en los países que la estamos sufriendo, ¿qué no puede suceder, por ejemplo, en la mayor parte de los países del continente africano? La falta de recursos sanitarios básicos y la carencia de infraestructuras de higiene y salud pública son datos objetivos. En la mayor parte de los países de ese continente, la única red estable y eficiente de hospitales, centros sanitarios y residencias para ancianos es la que ha creado la Iglesia Católica. Se calcula que en África hay alrededor de 7.200 hospitales y clínicas de titularidad católica en los que trabajan una buena parte de los 74.000 religiosos presentes en el continente. La decisión que la Santa Sede ha adoptado es de emergencia, pero está claro que habrá que sumar esfuerzos y fondos a una colecta que necesita de muchas más aportaciones. Los destinatarios directos de esos fondos son las 1.100 diócesis de África, Asia, Oceanía y la zona del Amazonas. La Iglesia Católica no cierra nunca, y mucho menos cuando se trata de socorrer a los que más lo necesitan.